La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos anticipa sanciones contra Irán, incluyendo económicas contra personas y entidades a consecuencia del ataque contra Israel. El Congreso se apresura por considerar la ayuda adicional para Ucrania, Israel y Taiwán en medio de tensiones en las filas republicanas. Y la CELAC respalda al presidente mexicano López Obrador en las sanciones y condena contra Ecuador. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Líderes israelíes consideran diferentes escenarios para lanzar su respuesta sobre Irán, mientras la comunidad internacional busca una desescalada de las tensiones en la región. Informa Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca ha confirmado que emprenderá medidas contra Irán luego de su ataque múltiple y sin precedentes sobre territorio israelí. El anuncio correspondió al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien a través de un comunicado aseguró que el presidente Biden, en coordinación con los aliados y socios estadounidenses, presentará una respuesta integral que incluirá nuevas sanciones contra el gobierno iraní. En tanto, según informó la administración Biden, el Pentágono y el Comando Central siguen desempeñando sus labores a fin de fortalecer y ampliar la integración de los sistemas de alerta temprana y defensa aérea y antimisiles en todo Oriente Medio, con el objetivo de dilapidar las capacidades militares de Irán. Paralelamente, y pese a la presión internacional que solicita prudencia, el Gabinete de Guerra de Israel, marcado por la división del gobierno, se reúne nuevamente hoy por cuarto día consecutivo para abordar el modelo de respuesta a Teherán. Mientras tanto, la maquinaria de guerra continúa funcionando sobre Gaza e incluso con el incremento de las tensiones en otros focos de la región, parece no haber tregua para los gazatíes, quienes se enfrentan, entre otras calamidades, a una hambruna forzosa. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados, Andrea De Domenico, manifestó su preocupación por los próximos meses con la llegada de las altas temperaturas a medida que en el hemisferio norte nos acercamos a las estaciones más cálidas. Aseguró que las enfermedades se propagarán fácilmente por la falta de insumos básicos y la escasez de medidas higiénicas en medio de la destrucción causada por las bombas de Israel, y añadió.
Seguimos discutiendo con las autoridades israelíes. Prometieron una mejor coordinación con el Comando Sur y se consiguieron algunos avances, pero todavía no estamos donde deberíamos. El proceso de acceso para los camiones siempre ha sido desafiante. No se trata solo de cuántos camiones entran, sino también de la capacidad para llevar esa asistencia a las personas.
En tanto, expertos en relaciones internacionales aseguran que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaría buscando desviar el foco de la opinión pública e incluso podría interesarle un enfrentamiento abierto con Irán para situar a Israel como la víctima y asegurarse el apoyo de sus aliados occidentales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos con las noticias. En el marco de las reuniones anuales con el FMI y el Banco Mundial, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos advirtió que las tensiones en Medio Oriente traerán consecuencias económicas. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En el inicio de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que las crecientes tensiones en Medio Oriente traerán como consecuencia daños económicos globales. Sin embargo, prometió que Estados Unidos y sus aliados no dudarán en utilizar sus poderes de sanciones para abordar la actividad maligna y desestabilizadora de Irán en la región.
Esperamos sanciones adicionales contra Irán, cuyas acciones amenazan la estabilidad de la región y podrían provocar efectos colaterales económicos. Hemos atacado a más de 500 personas y entidades conectadas con el terrorismo y su financiación por el régimen iraní desde el comienzo de la administración.
En la agenda de lo que será una semana intensa, la secretaria Yellen destacó que las tensiones en rápido aumento entre Irán e Israel y la escalada de violencia en la región podrían impactar en la economía global.
El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para utilizar nuestra autoridad de sanciones para seguir atacando la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní. Tomaremos medidas de sanciones adicionales contra Irán en los próximos días.
La reunión anual se llevará a cabo mientras otros conflictos están en curso, incluida la invasión rusa de Ucrania y que amenazan la estabilidad financiera global. En febrero, Yellen ofreció su mayor apoyo público hasta la fecha a la idea de liquidar aproximadamente 300 mil millones de dólares en activos congelados del Banco Central Ruso y utilizarlos para la reconstrucción de Ucrania. Yellen añadió además que hoy se reunirá con líderes financieros del Grupo de los Siete para continuar las discusiones sobre el tema y analizará una serie de posibilidades que van desde confiscar los activos hasta usarlos como garantía. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos buscará hoy un punto de equilibrio para plantear el tratamiento del Plan de Asistencia de Seguridad para Ucrania, Israel y Taiwán, luego que el presidente de este cuerpo legislativo, Mike Johnson, planteara la consideración del tema por separado en lugar de un solo proyecto de ley. El liderazgo demócrata advirtió que esperará hasta que los republicanos tomen una decisión para responder sobre el procedimiento que está a la espera hace más de 2 meses cuando el proyecto de ley fue aprobado por el Senado por un monto de 95 mil millones de dólares. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a principios de esta semana que la Cámara consideraría la ayuda, pero no hacerlo como leyes separadas. La propuesta alimentó la incertidumbre sobre el tan esperado paquete de ayuda, particularmente para Ucrania, dada la feroz oposición de algunos republicanos de extrema derecha que han amenazado con derrocar a Johnson si permite una votación en la Cámara sobre la asistencia a Ucrania. El líder republicano respondió a estos aspectos en una conferencia de prensa el martes.
No voy a renunciar y desde mi punto de vista una moción de vacancia es absurda cuando aquí solo estamos intentando hacer nuestro trabajo. No es ayuda para la causa, no es ayuda para el país y no ayuda a los republicanos al avance de la agenda. Esto no me preocupa, yo voy a hacer mi trabajo.
Los demócratas en la Cámara y el Senado y en la Casa Blanca dijeron que examinarían las propuestas de Johnson, incluso cuando enfatizaron que la mejor y más rápida estrategia sería que la Cámara aprobara la legislación aprobada por el Senado en febrero.
En otra información, con la designación de los primeros 7 jurados se cerró la segunda jornada del juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump, que se realiza en una corte judicial en Manhattan, y lo que se sabe hasta ahora es que los integrantes de este grupo seleccionado son un trabajador de tecnología de la información, un profesor de inglés, una profesora de oncología, un profesional de ventas, un ingeniero de software y 2 abogados. En tanto, el expresidente Donald Trump, quien deberá estar presente en todas las audiciones del juicio, aprovechó la oportunidad para dirigirse a los periodistas que lo esperaban en la entrada del edificio público y dijo:
debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña. Todo esto proviene de la Casa Blanca de Joe Biden.
A pesar de que el juez Merchan impuso la ley mordaza al expresidente Trump y la fiscalía pidió una sanción de $3,000 por no acatar la orden que le impide hablar sobre cualquier persona relacionada con el juicio, el exmandatario consignó recientemente en la red social X lo siguiente: quiero hablar o al menos poder responder. Y los comentarios no se detuvieron y agregó textualmente: interferencia electoral, juicio amañado e inconstitucional, quiten la orden de silencio.
A pesar de ser un caso inédito en la historia de los Estados Unidos, algunos especialistas consideran que este es el menos grave de los 4 procesos penales que tiene en contra el expresidente Trump, pero sí es el único que podría ocurrir antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, la pregunta que muchas personas se hacen es si Donald Trump podría ir a la cárcel luego de este juicio, una inquietud que fue respondida por el exfiscal federal Neema Ramani, quien habló para La Voz de América.
Aunque Trump enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel, creo que es poco probable. Estos no son delitos graves según la ley de Nueva York, si es que lo son. La oficina del fiscal de distrito tiene que demostrar que los registros falsos fueron para promover o para encubrir otro delito. Es por eso por lo que se habla de una posible violación de las finanzas de campaña o de evasión fiscal.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y continuamos con las noticias. Con varias peticiones, especialmente para el respeto al derecho internacional y la condena a la violencia en Ecuador, el gobierno de México hizo un llamado a las naciones que integran la CELAC para defender los tratados internacionales. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Las naciones integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe CELAC concluyó una reunión virtual solicitando al gobierno de Ecuador la concesión de un salvoconducto para el expresidente Jorge Glass, además de presentar una disculpa pública del gobierno de Daniel Noboa por la intromisión y uso de la fuerza en la Embajada de México en Quito. La cita concluyó sin ninguna declaración oficial y la presidenta pro tempore del grupo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, fue la encargada de informar sobre el resultado del encuentro virtual.
Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados.
Según informó el canciller de Honduras, Enrique Reina, y por instrucciones de la presidenta Castro, Honduras decidió convocar a su encargada de negocios, Claribel Vallecillo, de Ecuador, para realizar consultas sobre la crisis diplomática. En tanto y desde el Congreso, el diputado oficialista Néstor Mejía afirmó que los países miembros de la CELAC deben mantenerse bajo una figura de respeto a los derechos civiles y los tratados internacionales.
Yo lo que creo que aquí hay que quitarse la banda o la venda política ideológica y ver de que no podemos permitir de que se violente la soberanía de un territorio en otro, porque si no se puede hacer hasta costumbre.
Simultáneamente a los pedidos mencionados anteriormente, el presidente mexicano López Obrador reiteró su solicitud a los países miembros que apoyen su propuesta de expulsar a Ecuador de la ONU mientras no exista una disculpa pública y, sobre todo, hasta que el gobierno ecuatoriano no garantice que hechos como los de la Embajada de México en Quito no se repitan. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela ordenó cerrar sus redes diplomáticas en Ecuador en protesta por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes durante una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ordenó cerrar la embajada y los consulados de Venezuela en Ecuador, en respuesta a la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, donde detuvieron al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la sede diplomática.
Y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador.
El mandatario venezolano además respaldó la propuesta de México de que el país andino sea separado de la Organización de Naciones Unidas.
Hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el exvicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México.
México, que rompió relaciones con Ecuador y denunció a ese país ante la Corte Internacional de Justicia por actos que supusieron una flagrante transgresión a la inviolabilidad de la embajada y ataques físicos contra diplomáticos, ha recibido el respaldo pleno del gobierno venezolano. Ecuador se suma a la lista de países en donde, de no reabrir las sedes diplomáticas antes del 28 de julio, los venezolanos que allí residen probablemente no puedan participar en las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen en Buenos Días, América. Los gobiernos de Chile y Venezuela intentan lograr un acercamiento para resolver el desencuentro diplomático surgido a raíz de las acciones del grupo criminal transnacional denominado Tren de Aragua. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió de manera positiva al llamado público realizado por su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para dialogar sobre la influencia del crimen organizado en ambas naciones y luego de un desencuentro diplomático surgido a raíz de unas declaraciones emitidas por el canciller venezolano Iván Gil, en las que aseguró que la banda delincuencial transnacional conocida como el Tren de Aragua era una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente. Sin embargo, el gobierno de Chile insiste en la falta de cooperación de Caracas, que ahora niega la existencia de la banda, pese a haber informado anteriormente de numerosos operativos contra ella. Aún así, el presidente Boric no demoró en responder el llamado al diálogo para discutir el conflicto.
Que para eso justamente sirven las relaciones diplomáticas, para dialogar y resolver problemas. Nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri, está aquí justamente para ser instruido respecto a todas las acciones a realizar para poder enfrentar las diferentes situaciones que tenemos con Venezuela.
El mandatario venezolano, a través de su programa semanal de televisión Con Maduro Más Uno, propuso sostener un diálogo para combatir el crimen organizado en la región. El jefe de Estado expresó textualmente: si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente, porque lanzan acusaciones al aire que después los medios de comunicación y las redes sociales lo convierten en campañas contra Venezuela. La respuesta del presidente Boric fue esta:
nosotros estamos disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional. ¿Por que es un problema que tenemos en toda la región, en toda América Latina.
El Tren de Aragua es descrita como una asociación criminal reconocida como tal por países de la región como Chile, Perú, Colombia, además de potencias como Estados Unidos, que acusan a la agrupación de delitos de narcotráfico, extorsión y negocios ilegales dentro y fuera de Venezuela. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En tanto, la Policía Federal y equipos médicos forenses de Brasil trabajan para identificar varios cuerpos en descomposición que fueron encontrados dentro de un barco a la deriva en la región norte del país. Edgar Maciel tiene los detalles.
La embarcación fue localizada la mañana del sábado de 13 de abril en la bahía de Banhaju, cerca de Bragança, en la provincia de Pará. Un grupo de pescadores estaba en el mar cuando vieron la embarcación a la deriva. Hay mucha gente muerta, más de 20. Mira cuántos hay. Inicialmente se informó que había 20 cuerpos a bordo, en estado de descomposición. Sin embargo, ayer se divulgó el número final de víctimas, que es un total de 9 personas. El barco fue retirado del mar y llamó la atención que no tenía vela ni motor. La principal sospecha es que murieron en alta mar. Un comunicado de la Policía Federal dijo que documentos y objetos encontrados junto a los cuerpos señalan que las víctimas serían emigrantes del continente africano, de la región de Mauritania y Mali, destacó el documento. El proceso de identificación comenzó el lunes por la noche. La Policía Federal y los peritos recogieron muestras de ADN para ese proceso. Sin embargo, la policía no descarta que entre las víctimas sean halladas personas de otras nacionalidades, como Haití, que ha experimentado una crisis política y social en los últimos meses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y un estudio gubernamental develó datos sobre la reducción del consumo de drogas, alcohol y tabaco en hogares bolivianos, aunque expertos también observan el incremento preocupante de otras sustancias. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas presentó este mes el cuarto estudio nacional de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares bolivianos, en el que se revela la disminución de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas en el país. Y según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los datos se atribuyen a una mayor conciencia de los jóvenes.
Las nuevas juventudes cada vez están demostrando que pueden divertirse, que pueden compartir con sus amigos sin la necesidad de alcohol, sin la necesidad del tabaco y mucho menos sin tener la necesidad de consumir marihuana, sin tener la necesidad de consumir cocaína.
Aunque el índice de consumo a nivel nacional disminuyó de 1,4% en 2018 a 1% en 2023, el estudio también indica que en las ciudades capitales de Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad, existe una prevalencia de consumo de cocaína, a diferencia de las ciudades capitales de Santa Cruz de la Sierra y El Alto, que registraron una baja. En entrevista con La Voz de América, la abogada Jessica Echeverría, experta en temas de niñez y adolescencia y estudios sobre drogas, dijo que preocupa también el incremento en el consumo de drogas sintéticas en adolescentes y jóvenes, situación que aún no es abordada a profundidad por las autoridades.
Nosotros estamos constantemente recibiendo solicitudes de auxilio de padres que se encuentran en una situación muy dolorosa para poder lograr sacar a sus hijos de la adicción. Existe un descontrol sobre la circulación de las drogas sintéticas y que muchas veces, al tener un vacío legal, porque no ha existido una modificación a la ley que pueda cubrir estas ausencias jurídicas, terminan aquellos famosos dealers beneficiándose con medidas.
El Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares Bolivianos fue realizado entre julio y agosto de 2023 y se aplicó a población de hogares de residencia particular de entre 12 y 65 años de edad a través de entrevistas directas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherguis. Comenzamos con el béisbol de Grandes Ligas. Los Marlins de Miami vencieron a los Giants de San Francisco 6-3. Ian Withers ponchó a 10, la mayor cantidad de su carrera, permitió 2 carreras y 5 hits en 6 entradas. El zurdo calentó para el séptimo, pero fue reemplazado por Bush Smith debido a calambres en su mano izquierda. Primera victoria de Miami de la serie, que mejoró su récord a 4-14. Sí, cambiamos al básquetbol de la NBA. En el Smoothie King Arena de New Orleans, los Lakers se quedaron con el primer choque ante Pelicans buscando la clasificación a playoff. Fue 110-106 con un LeBron James como máximo anotador del equipo angelino con 23 puntos. Más de básquet, la asistencia a partidos de la NBA aumentó un 1.4% esta temporada y la liga estableció récords de venta y de tickets y estadios llenos. La asistencia total en la temporada regular fue de 22.536.341 tickets, fueron 872 estadios con un lleno total y una asistencia promedio de 18.322 espectadores. A los partidos asistieron fanáticos de más de 150 países. Y en fútbol, la Champions League ya tiene a los dos primeros semifinalistas en dos partidazos. El Borussia Dortmund dejó afuera al Atlético de Madrid, le ganó 4-2, 5-4 en el global. Y el Paris Saint-Germain dio la gran sorpresa en Barcelona, goleó al Blaugrana 4-1, 6-4 en el global y también se metió en semifinales. Hoy definen Manchester City ante Real Madrid y Bayern Múnich en Alemania frente al Arsenal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Algunos de nuestros grupos favoritos como Blondie, incluyendo a Debbie Harry, su cantante principal, ABBA, y The Cars, figuran entre los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con los discos Arrival y Parallel Lines, respectivamente. La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció esta semana los 25 nuevos títulos de la promoción 2024, agregando que estos son dignos de preservación en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación. Arrival de ABBA incluye éxitos como Dancing Queen y Fernando. Parallel Lines de Blondie contiene Heart of Glass, la canción de Héctor Lavoe, el cantante, escrita por Rubén Blades. También entra en el registro junto al tributo de Juan Gabriel a su madre, Amor Eterno. Tutankamón, su tumba y sus tesoros llegan a Washington en una exhibición que, según sus organizadores, ofrece detalles de uno de los más maravillosos descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Tut murió hace más de 3.000 años rodeado de todos sus tesoros. La exposición tendrá lugar próximamente en el centro Rhode Island de la avenida Rhode Island de esta capital. Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos Houdini y Training Season. Radical Optimism, de 11 pistas, el primer LP propiamente dicho de Dua Lipa desde Future Nostalgia de 2020, llega el día 3 de mayo. Elton John y Bernie Taupin recibieron el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la Canción Popular 2024. Brandi Carlile, Annie Lennox, Metallica, Joni Mitchell y Garth Brooks tocaron varios de los éxitos de los cantautores británicos. El acto tuvo lugar en el edificio de las Hijas de la Revolución Estadounidense, el Dark Constitution Hall de esta capital, a unos pasos de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Estadounidense y la Casa Blanca. Voz de América, Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.